En este momento lo tenemos al aire, en Aire Nacional, a Guillermo Galantini, dirigente político y social. Buenos días, Guillermo. Bienvenido a Radio Nacional Santo Tomé. Pedro, Pablo Gómez y Jessica Rondán, te saludamos.
Hola, buenos días, Pedro. Jessica, un saludo para ustedes, para Radio Nacional. Antes que nada, le quiero decir que Radio Nacional ha cumplido un rol muy importante en toda esta lucha en favor de los derechos y las libertades democráticas y por supuesto la liberación nuestra, porque bueno, ustedes sabrán que la provincia está cercada y pautada en los medios y no son muchos los medios masivos de comunicación que se vuelcan a contar estas cosas, así que en principio ese es mi primer agradecimiento para ustedes y también contarles que era la radio que yo escuchaba en los 21 días que estuve detenido ahí en Curuzucuatiá.
Bueno, Guillermo, gracias por escucharnos sobre todo y sí, estuvimos atentos a todo lo que venía ocurriendo, lo que te venía ocurriendo. Estuvimos en comunicación, como ya lo dije al inicio, con Cintia sí. Gómez y que nos contó realmente cómo fue la situación. Ahora te tenemos a vos para que nos cuentes lo que viviste propiamente dicho.
Justamente, ¿no? Lo que no hay que perder de vista de todo esto es que el contexto originario de esto fue un desalojo ilegal, abusivo, violento, que estaba produciendo la justicia correntina junto a más o menos 50 policías armados y pertrechados con equipos represivos. Contra una familia que tiene acreditado 48 años de vivienda en ese lugar, ¿no? Bueno, hay tramoyas judiciales que se hacen, expedientes que no se peticionan las cosas que se tienen que peticionar porque hay acuerdos seguramente entre abogados, estudios jurídicos y funcionarios gubernamentales para quedarse con una tierra que puede ser un negociado inmobiliario en los próximos años, en un lugar muy lindo, a 10 kilómetros de la ciudad de Montecaseros, y que, bueno, seguramente va a ser loteado, va a ser revendido, van a ser cabañas, piletas de natación, etcétera, etcétera. Y han dejado en la calle a 25 personas que ancestralmente vivían en esos lugares. Y bueno, nosotros estábamos ahí justamente para interceder para que el juez y el fiscal que estaban a cargo de ese operativo puedan hacer un acta con la familia y plantear un desalojo con fecha y no lo que estábamos viendo, que era tirar los muebles de la familia Almeida en la calle, sacarlos a los empujones y a las patadas, bueno. Y todo eso en un lapso de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde. Así que imagínense ustedes lo que es revivir todo eso también. A nosotros nos cuesta mucho porque, bueno, es volver a ver no solamente las imágenes de lo que te contaba y de recordar y registrar eso, sino ver las apaleadas que hizo la policía de Valdés contra niños, mujeres, hay una anciana que fue pateada en el suelo y tuvo una fractura, una luxación expuesta de su tobillo, ayer la estuvimos visitando, bueno, cosas tremendas que han generado y que nosotros fuimos víctimas de ese atropello en ese momento y luego fuimos víctimas junto también a otros compañeros, mi hijo Galileo, Jorge Espíndola, de las detenciones y bueno y la arbitrariedad de mantenernos a nosotros detenidos 21 días sin ninguna prueba, sin ninguna documental que pruebe los delitos por los cuales estábamos siendo acusados, ¿no?
Sí, Guillermo, bueno, lo que nos contás nos remonta a otras épocas, a la historia de la Argentina, la peor, de nuestro país. Realmente a veces cuesta imaginar que va a ocurrir algo así, sin embargo ocurrió. También fuiste golpeado, también fuiste violentado.
Sí, totalmente. Tengo golpes en el ojo, en la cabeza, en la espalda. Todo está acreditado, eso también, que bueno, nosotros vamos a ahora a impulsar a través de de las presentaciones judiciales lo que haya que impulsar, y además fuimos torturados en acciones que fueron, como vos decías, muy similares a las que se producían en los grupos de tarea durante la dictadura, cuando fuimos sacados de la comisaría de Monte Caseros y trasladados, sin avisarme a dónde, a la ciudad de Cruz Ucuatiá. Ese traslado fue un traslado vejatorio, torturante, porque la camioneta salió rumbo al hospital, que es lo que me dijo a mí el comisario que me llevaban, sí. Y agarró las calles de Monte Caseros a más de 100 kilómetros, todas las bocacalles. La salida de Monte Caseros está más o menos a 40 cuadras de la policía, y después en una velocidad que iba entre 160 y 180 kilómetros por hora, me llevaban, yo sin saber a dónde, ya de noche, esposado, sin cinturones de seguridad. Bueno, una cuestión que era, fue tremendo ese momento, ¿no? Y otros momentos también muy, muy feos hemos pasado, en el momento de la detención, cuando el comisario Maidana se tira arriba nuestro, ya tirados en la camioneta y apretados por cuatro policías, se tira el comisario Maidana y nos coloca sus dos rodillas, una sobre mi cabeza y la otra sobre la cabeza de mi hijo. Bueno, estábamos sofocados, no podíamos respirar, nos costaba la respiración, fue un momento muy duro, estando en esas condiciones con un hijo al lado, al quien lo único que le pude decir es concéntrate y no te desesperes. Y bueno, son cosas que nos tienen que pagar. Esto nos tienen que pagar, judicialmente lo van a tener que pagar, y nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados frente a eso, porque si eso hicieron con nosotros, lo pueden hacer con cualquier individuo de la provincia.
Y qué importantes son las organizaciones sociales, políticas y sindicales de los derechos humanos, porque se manifestaron, y no solamente se manifestaron ellos, sino que acompañó una multitud por tu liberación, Guillermo, y eso realmente en Corrientes es muy importante.
Totalmente, Jessica. Nosotros estamos hablando ahora acá con vos porque justamente un conjunto de más de 100 organizaciones gremiales, sociales, sindicales y políticas se han plegado en distintos ámbitos del país, podríamos decir, y generaron ese hecho, ese acto, ese evento que vos decís del 3 de diciembre, multitudinario. No en pos de Guillermo Galantini, sino de la defensa de los derechos democráticos y de las mínimas libertades que cualquier ciudadano tiene que tener, y que el pueblo correntino felizmente demostró que no va a dejar pasar esto así, con una ceremonia formal. Y bueno, inundaron las calles de Corrientes ese 3 de diciembre y dieron un gesto que seguramente repercutió, golpeó en las más altas esferas del poder político y judicial de la provincia, y fueron uno de los mojones, quizás el más importante, para que nosotros estemos ahora hablando con ustedes, ¿no? y libres.
El lunes estuvo en la capital Horacio Pietragala, ¿no? Secretario de Derechos Humanos de la Nación, y que pidió a la provincia mayor compromiso en casos de violencia institucional. ¿Qué crees que está ocurriendo con nuestra justicia? No solamente a nivel provincial, ¿no? Pero creo que es con mayor gravedad en Corrientes, ¿no? Y también con las fuerzas.
Sí. Bueno, la justicia no es un poder independiente, es una institución de la clase poderosa, de la clase dominante, y no solo eso, además de eso, tiene, digamos, la mano del poder político adentro de ella, es decir, está atada de manos la justicia, o atada por gusto, digamos, ¿no? Y el poder político influye profundamente sobre ella. Además de eso, hay una reforma del Código Penal Procesal que no se aplica en toda la provincia, sino en algunas circunscripciones. Y eso también es un ensayo que está haciendo el gobierno para, con esta división de la estructura judicial, poder meter mano en las diferentes circunscripciones judiciales. Y te pongo un ejemplo clarísimo. En Monte Caseros, el anterior fiscal, el doctor Soto, falleció en épocas del COVID, del virus del COVID, más o menos en mayo, junio del 2021, y el poder político colocó, pasando por alto los escalafones, los concursos y los exámenes judiciales, a este fiscal López Ruiz, que hoy lo utilizan para encarcelarnos a nosotros. Y fíjense la inoperancia profesional, la impericia profesional de este fiscal, que nos pone a nosotros una prisión preventiva y no nos pone fecha. O sea, nos impuso a nosotros una prisión preventiva vitalicia, hasta el infinito nos puso. Una cosa que es una aberración jurídica, que cualquier estudiante de abogacía se puede dar cuenta en sus primeros años, que esto no puede ser de esta manera. Y no solamente eso, lo sostuvo en la segunda audiencia, sostuvo esa prisión preventiva vitalicia y sin presentar siquiera argumentos y fundamentos que dictaminen las razones de su pedido, ¿no? Bueno, ¿y por qué lo hacen? Porque tienen el respaldo y la impunidad política por detrás, ¿no?
Totalmente. Guillermo, ¿cómo continúa tu situación judicial de ahora en adelante?
Bueno, nosotros estamos procesados. Ahora comenzamos una tarea que es de completar ese expediente por el cual estamos procesados con las documentales y los testigos que van a demostrar en este tiempo de nuestro procesamiento que todas las acusaciones que nos hacen de responsabilizarnos de lesiones leves y graves, de desobediencia judicial y de incitación a la violencia son mentiras para generar lo que han generado, ¿no? Bueno, esa es una etapa que nosotros la vamos a transcurrir ahora y que, bueno, estamos decididos a demostrar nuestra inocencia, a clarificar los hechos y a mostrar una vez más, como en tantas causas que hay en la provincia, que son causas para criminalizar la protesta y que son causas armadas para pretender disciplinarnos, acallarnos, amedrentarnos, cosas que no han podido lograr, al contrario, han agrandado la figura nuestra, han agrandado la conciencia del pueblo que masivamente se expresó por las redes sociales, por las radios, por la calle, por todas las posibilidades que tenía en contra de estos hechos, ¿no?
Guillermo, te agradecemos tanto la comunicación del día de hoy y estamos muy contentos de que te hayan liberado, de que pronto tengas la absolución, que no existan más presos políticos. Muchas gracias.
No, muchísimas gracias a ustedes, Jessica y Pablo.